hay dos temas que son muy interesantes, que tienen que ver con la justicia, y que vamos a hablar de uno de ellos y seguramente en algún otro momento vamos a hablar de otro. El que le vamos a quedar a deber a nuestra gente, del que no vamos a hablar hoy, es el famoso caso de aquella mujer, una mujer con dinero, una mujer con una fortuna interesante, amasada a lo largo de una vida de trabajo, que un día es invitada por su hermana en Paraná y por su sobrina, que dicen que era su preferida, y que las amigas de esta mujer llamada Mabel Vin, de Nuevo Ya, no podían conectarse con ella ni saludarla cuando se había ido a visitar a su hermana y a su sobrina en Paraná. Mañana les voy a contar toda la historia.
Bueno.
Pero en realidad, tres personas fueron detenidas en Paraná e imputadas por el secuestro de Mabel Vin con intenciones de saquearle la herencia recibida tras la muerte de su marido, un reconocido hacendado de la localidad. Los imputados son la hermana, que la invitó a ir a visitarla, la sobrina, su preferida, y además estaría involucrado un abogado que es integrante de la policía. Sí. Mañana te voy a contar esta historia, porque es casi hollywoodense, cinematográfico,
sí, tremendo, sí.
Lo que pasó. Incluso un medio de comunicación de Paraná, estoy al aire, ¿no?
Sí, se escucha perfecto.
Sí, un medio de comunicación de Paraná, entreríos24.com, digámoslo con todas las letras, que armó otra novela para tratar de que zafe ese abogado, la tía y la sobrina, una novela que involucraba a un montón de gente,
sí,
y que el fiscal Uriburu de la ciudad de Nuevo Ya terminó echando por tierra y dejando definitivamente a tres personas que son las que están imputadas. Mañana les voy a contar, porque es una historia que yo no sé si es tan novedosa. Me parece que hay algunas historias que no se conocen, pero que también hablan de algunos que se apropian de diferentes maneras de bienes de otras personas, ¿no? Algo que siempre ha quedado medio en nebuloso cuando a veces personas analfabetas o que no tienen una preparación cultural importante, pero que habían logrado tener algún dinero o alguna posesión o algún bien, no se sabe cómo, caen en algunos estudios jurídicos y terminan pobres.
Claro.
Ha ocurrido, nadie podrá decir que no ocurrió, pero esta es otra historia que te vamos a estar contando mañana. Lo que quería contarles hoy tiene que ver con esta situación de los policías y la sedición de los policías de Concordia. Vayámonos al año 2013, levantamiento, acuartelamiento en Concordia. En ese acuartelamiento, policías que se quedan dentro de una comisaría, hay videos donde ellos están cantando canciones en contra de algunos de sus jerarcas superiores. En el medio de esto, algún que otro saqueo en Concordia, año 2013 estaba Uribarri de gobernador, Bordet intendente y Cristina Kirchner de presidente. Digo porque parece que hemos vivido un tiempo bellísimo y que ahora estamos viviendo en el infierno, ¿no? En realidad me parece que tuvimos calor en los dos gobiernos, me parece que el calor del infierno lo hemos sentido en los dos gobiernos. No sé en cuál tendremos esperanza, ojalá sea en este, pero habrá que esperar, ¿no? Pero vuelvo a la historia. Bordet, que no encuentra cómo solucionar el tema. Uribarri, que se va hasta Concordia, se reúne con los policías. De la reunión estaba Bordet, en la reunión estaba el presidente del centro comercial. Dicen que en la reunión también tuvo que ver la curia para poder arribar a una solución. Y después fotos que recorrieron el país, fotos que hoy ustedes pueden ver en algunos de los portales que tratan este tema, fotos en donde se lo ve a Uribarri sentado en la punta de una mesa sonriente, rodeado de policías, sonrientes todos, algunos vasos de agua, un vaso que debe tener alguna gaseosa oscura o tinto, y después dos o tres vasos vacíos, y bueno, y todos los muchachos como diciendo, bueno, estamos de acuerdo, bien, listo, y se vuelve Uribarri. Yo me acuerdo que en aquel tiempo, no digo que en el mismo momento, pero ahí nomás, cuando se había solucionado y Uribarri les dijo a los policías, yo les voy a pagar 8,000 pesos, que era como decirles que les iba a dar de básico hoy, a ver, es como que hoy Bordet diga que les va a dar de básico a los policías 10,000, 12,000 pesos. Uh-huh. Era un monto importante. Sí. Entonces enseguida, después que Uribarri arregló con los policías, ACMER, ATE, UPCN dijeron, ah, bueno, si le paga a los policías 8,000, nosotros también queremos 8,000. Sí. En medio de todo este lío, el doctor Jorge Amílcar García, procurador de la justicia entrerriana, un día le llamo por teléfono y me dice, estoy al borde de la ruta, charlemos un par de minutos, pero estoy al borde de la ruta viajando a Concordia. Uh-huh. ¿A qué va Concordia, doctor García? Voy a instruir a los fiscales de Concordia por sedición, por la sedición de los policías. Uh-huh. De manera que todo aquello que se firmó, en donde incluso en ese momento se firmó que no iba a haber cuestionamientos jurídicos de ninguna de las dos partes que firmaban, se rompe eso porque el cuestionamiento jurídico vino. Le dan a los policías sediciosos, además de la sedición, se dice que Uribarri en aquel momento fue coaccionado, que en aquel momento Uribarri fue coaccionado a firmar ese acta acuerdo por los salarios. Coaccionado significa firmado, te reventamos la cabeza, para que ustedes entiendan. Uh-huh. La verdad que no tiene cara Uribarri de que le estuvieran por reventar la cabeza en ese momento después de haber firmado. Más en realidad me parece que están más para abrir un tetrabric y repartir cartas y jugar un truco de seis, por la foto que estoy viendo, más que coaccionado. No se lo ve a Uribarri en una actitud de un hombre coaccionado. Hacen un juicio a los policías, le dan entre 3 y 4 años, son 17 policías, los hallaron culpables del delito de sedición agravada y este tema de la coacción, ¿no? Sedición agravada y privación ilegítima de la libertad en concurso ideal, en fin, todas estas cuestiones que tienen que ver con términos jurídicos, ¿no? Uh-huh. Cuando se le da este fallo de entre 3 y 4 años, se hace una, para que la gente entienda, cuando a uno le dan un fallo, uno puede apelar el fallo, es decir, le va a pedir una instancia superior de la justicia que evalúen si lo que hicieron con él está bien. Uh-huh. Si lo que le dicen no le satisface, puede apelar y a ir a otra instancia superior, que es el Superior Tribunal de Justicia. Uh-huh. Y si no le gusta, tiene otra instancia que es la Corte Suprema. Y si no le gusta, lo lamento, porque ya después de la Corte Suprema no hay más. Aquí se apeló a la casación estuvo de acuerdo con la pena de entre 3 y 4 años y se llevó al Superior Tribunal de Justicia. En el Superior Tribunal de Justicia, los vocales Omar Daniel Carubia y Miguel Ángel Giorgio declararon nulo. A ver si se entiende. Uh-huh. Declararon nula la sentencia. Uh-huh. Declararon nula la sentencia. El proceso penal, que el viernes pasado fue anulado por los votos de los vocales concordienses del Superior Tribunal de Justicia, Omar Daniel Carubia y Miguel Ángel Giorgio, quienes además cuestionaron la apelación del Ministerio Público Fiscal. Claudia Misabuac, recuerdan, presidenta del Superior Tribunal de Justicia en la década ganada, ¿qué votó? ¿Votó a favor de los policías o votó a favor del gobierno? Se abstuvo. Pero dice que dejó su opinión sobre el caso. O sea, no voto, pero si ustedes quieren que yo les diga qué opino, no me interesa qué opina. Si los jueces hablan por su sentencia, usted ya habló, claro. No opina. En su momento, esos 3 y 4 años que le dieron, y la llegada ahora al Superior Tribunal de Justicia, hace que en realidad ahora deba revisarse nuevamente la causa. Aquí hay un tema. Hay pruebas que demuestran la sedición. Cuando hablamos de sedición, hablamos de los policías que se alzan en contra de los institutos democráticos y constitucionales, ¿no? Uh-huh. Hay videos que hablan de la sedición. Acá el problema, por lo que se arma todo este lío, es por la existencia de coerción y amenazas en la negociación entre los policías y el entonces mandatario, porque esa coerción y esas amenazas dicen que no existieron, por lo tanto, la pena sería menor, sería la pena por la sedición. Lo llamativo de todo esto es ubicar en el tiempo las situaciones, Mónica. Ubiquemos cronológicamente en el tiempo qué pasaba en el momento en que todo esto sucedía. 2013, para el 2014-2015 se venían las elecciones nacionales, ya se estaba hablando de que Uribarri podía llegar a ser uno de los candidatos incluso a presidente de la nación. Había un problema grave en lo económico que muchos se olvidaron, pero tan grave como para que en aquel momento los policías se acuartelaran para pedir aumento de salario. La justicia de aquel momento termina dándole la razón al gobierno y castigando duramente a los policías. Ubiquémonos en el tiempo contemporáneo, ahora, hoy, en este momento. El que era intendente es gobernador. El que era gobernador es presidente de la Cámara de Diputados.
Sí.
Y en la justicia, los que estaban en aquel momento, algunos siguen estando, otros no, pero indudablemente que en la justicia empezaron a tener preeminencia algunos que estaban condenados a un rincón del Superior Tribunal de Justicia cuando estaba Uribarri. Y ahora afloran, aparecen, pueden tener voz y voto, pueden salir en los medios, pueden decir lo que piensan. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con el articulado de la ley? No, no tiene nada que ver, pero es la realidad. La realidad es que hoy no está Misahuac, la gran garantía de Uribarri. El doctor Jorge Amílcar García ya no tiene el poder que tenía en algún momento para abrir la boca y que alguna estructura temblara. Y Bordet es un gobernador con tremendas dependencias. Uribarri camina la frontera no de ser funcionario o de no ser funcionario, camina la frontera de la libertad o la cárcel. Y en medio de todo esto aparece la justicia y dice, muchachos, vamos a revisar porque esto no sé si está tan bien hecho. En este panorama yo me quedo con este colofón. Lo que en la década ganada era grave, muy grave, hoy no lo es tanto. La pregunta es, ¿era grave o no lo es tanto? De esto, quien debe responder es la justicia. Porque para la justicia, en aquel momento era grave y en este momento no lo es tanto. ¿Esto cambió la justicia? No, aceptémoslo, veamos la realidad, no nos tapemos los ojos, no nos vendemos los ojos. Los tiempos políticos tienen que ver con la justicia. A las pruebas me remito, lamentablemente. Gracias y hasta mañana.